Buenos días, Chile. Comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena, Violeta Parra, Volver a los 17.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Paso retrocedí cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos ha dejado dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantendrá en prisión preventiva. Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió 2 impactos balísticos. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó nuevos comicios. El proyecto de reembolso del IVA en pañales y medicamentos ingresó al Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y el PDG como parte de las negociaciones ligadas al plan de reconstrucción. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan concreto en materia de seguridad y aseguró que una propuesta formal será presentada el próximo 1 de junio. En medio del debate, la ministra Trinidad Steiner encabezó una reunión de coordinación con Carabineros y la PDI, instancia en la que destacó la detención de más de 7.000 prófugos en el marco del plan contra el crimen organizado. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguró que la cifra es insuficiente. El Ministerio de Salud informó que Chile registra 41 casos confirmados de hantavirus y una letalidad del 34% en lo que va de 2026. A 3 meses de su suspensión, el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela sigue sin fecha para retomar el proceso. En noticias del ámbito internacional, al menos 8 muertos y 25 heridos dejó el choque entre un tren y un autobús que se incendió en Tailandia. Nigeria confirmó la muerte de 17 policías en manos de los yihadistas. En deporte, Universidad Católica venció a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la fecha 12 del torneo chileno de Primera A. Con este resultado, el equipo cruzado alcanzó la tercera posición de la tabla. Y en el balompié internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche a través de las 43 antenas de Biobío, la radio desde Arica a Punta Arenas. El saludo cordial también para que nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV y BioBioTV.cl y en nuestra señal de BioBioChile.cl para los 5 continentes. A esta hora en Santiago les contamos que a esta hora hay una temperatura de 6,5 grados en nuestra capital con cielo despejado y una humedad que alcanza al 79%. Las extremas registradas en nuestra capital fueron las siguientes. La mínima fue de 5,5 grados en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 39 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 19,7 grados en la estación Santiago a las 14 horas con 55 minutos. Para hoy, nuestra capital en este día domingo 17 de mayo tendrá las siguientes extremas y la siguiente condición meteorológica prevista para las próximas horas. 3 grados la mínima, 23 grados la máxima, con cielo completamente despejado durante toda esta jornada. En tanto, Valparaíso y Viña del Mar a esta hora presentan una temperatura de 6 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentarán cielo despejado durante todo el día con extremas probables de 6 y 20 grados centígrados. Concepción, en tanto, a esta hora 9 grados de temperatura registra la capital del Biobío con cielo despejado y una humedad que alcanza al 66%. Para hoy, Concepción tendrá cielo despejado durante toda esta jornada con extremas probables de 3 y 16 grados. Ya con la revisión del tiempo en algunas ciudades de nuestro país, también les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9200-7888. Y además, está disponible nuestra línea completamente gratuita, llamada sin costo alguno, a través del 800-810-810. 800-810-810. Con esta invitación, comenzamos a revisar las noticias que han acontecido en las últimas 24 horas en nuestro país y también en el exterior. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
12 de la noche, 9 minutos.
Partimos en el ámbito policial porque un homicidio con arma de fuego se registró en plena vía pública en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. En el sitio del suceso se encontraron cerca de 30 casquillos de bala. Los detalles en el informe que preparó Jorge Villegas.
En un contexto que aún no ha sido esclarecido y cuyos autores aún no han sido identificados, un hombre chileno en situación de calle de 35 años fue baleado en al menos dos oportunidades en las afueras de un punto de venta de droga en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Tras la ráfaga de disparos en el lugar que dejó 30 casquillos de bala, se reportó el ingreso de la víctima ya fallecida a dependencias del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Debido al lugar donde se registró este homicidio, al ser un punto de venta de drogas, se presume que el crimen podría tener vínculos con hechos relacionados al microtráfico. Es en ese contexto que la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, María Jesús Venegas, entregó más antecedentes.
Un sujeto de sexo masculino, de alrededor de 35 años, de nacionalidad chilena, quien estaría en situación de calle, habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado, con dos impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Es trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones esclarecer la dinámica de los hechos mediante el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad para también poder identificar y dar con el paradero de los atacantes.
12 de la noche, 11 minutos.
El exparlamentario Joaquín Lavín León se mantendrá en prisión preventiva tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa. La acción judicial buscaba dejar sin efecto la cautelar dictada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias. La defensa sostuvo que Lavín León había sido formalizado por hechos que no estaban contemplados en su proceso de desafuero parlamentario. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de una ilegalidad manifiesta y concluyó que el recurso de amparo no constituía la vía adecuada para debatir la procedencia de la prisión preventiva. En ese contexto, la abogada penalista Eva Guerrero explicó cuáles son las alternativas judiciales que aún mantienen la defensa.
Una acción de amparo es apelable en un plazo de 5 días. En el caso de que la defensa presente la apelación, será la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema la que resolverá si es que acoge o no la apelación presentada.
Por ahora, Joaquín Lavín León continuará privado de libertad en Capitán Yáver mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días.
12 de la noche, 12 minutos.
Vamos al sur de nuestro país porque este domingo se entregarán al Tribunal Oral en lo penal de Puerto Montt los antecedentes para que comience el primer juicio por el caso Convenios en la región de Los Lagos. Se buscan penas de hasta 12 años para 6 imputados por el traspaso irregular de 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimun, acusada de defraudar al gobierno regional de Los Lagos. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, la información es con Damari Subiabre.
Una nueva etapa judicial iniciará el caso Convenios en la región de Los Lagos este domingo, cuando se realice la audiencia de lectura de autoapertura de la arista Kimun, en la que se oficializará los delitos y los hechos por los que 6 imputados arriesgan penas de entre 12 a 4 años de cárcel. Además, se informarán las pruebas junto con los testigos que deberán comparecer en el juicio oral, muchos de ellos ex autoridades del gobierno regional. Recordemos que se investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el Gorelos Lagos a la Corporación Kimun para sanear títulos de dominio de familias vulnerables de sectores rurales. Este programa no se ejecutó ni tuvo avances, según sostuvieron desde el gobierno regional. El querellante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, valoró que todas las pruebas presentadas por Fiscalía fueran aceptadas por las partes.
No creo que todo, pero la mayoría se van a rendir durante el juicio oral. Si quedaron exactamente como medio probatorio, porque son válidos y cada uno puede aportar información que termine por acreditar la participación en los delitos.
Considerando que 800 familias de sectores rurales de la región de Los Lagos quedaron sin sus títulos de dominio, desde el gobierno regional se comprometieron a buscar una solución junto al Ministerio de Bienes Nacionales para dichos casos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos.
Y una información muy comentada durante estas últimas horas en redes sociales. Un gerente de la pesquera Landes fue detenido en Brasil tras ser imputado por proferir insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo entre Sao Paulo y Frankfurt. La empresa con oficinas en Talcahuano condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente señaló que evaluaba su situación laboral, extraoficialmente se conoció que el ejecutivo ya fue apartado de sus funciones. Nos informa Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
El problema es
la piel negra. La piel negra.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada Landes.
12 de la noche, 16 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
En otros temas, las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien calificó como una metáfora su promesa sobre migración, junto a cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad atribuido a la ministra Steinert, abrieron nuevas críticas desde la oposición. Pese a ello, desde el oficialismo, particularmente desde la UDI, respaldaron las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y defendieron el actuar del gobierno frente a los cuestionamientos. Más información con Josefa Chiamaru.
A pocos días de su primera cuenta pública, el próximo 1 de junio, el presidente José Antonio Kast llega a los 83 días de gobierno con un inicio de gestión marcado por una serie de controversias, principalmente en el plano comunicacional. Entre los episodios más comentados figura la polémica generada por el mandatario al señalar que su promesa de campaña de expulsar a 300.000 personas era una metáfora. Afirmación que posteriormente corrigió, asegurando que el término correcto era hipérbole. Pese a los cuestionamientos desde el oficialismo respaldaron al Ejecutivo, aunque reconocieron la necesidad de corregir errores. En esa línea, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Daniel Lilayú, sostuvo que sería peor tener un gobierno que no hiciera nada.
Lo peor que podría suceder es que no hubiera un gobierno realizador. Lo peor que podría suceder cuando no hubiera nada que comunicar. Aquí en este momento hay muchas cosas que se están haciendo y claramente hay muchos temas que comunicar y eso se va a arreglar.
Con este escenario y de cara a la cuenta pública, las expectativas estarán puestas en la capacidad del Ejecutivo para fortalecer la coordinación entre sus ministerios y abordar de manera concreta dos de los principales ejes que marcaron su campaña: la seguridad y la migración.
12 de la noche, 18 minutos.
Continúa el debate por la reducción presupuestaria aplicada a 17 ministerios, un ajuste de 1.400 millones de dólares que afecta especialmente al Ministerio de Salud. Desde el gobierno respaldaron la medida y aseguraron que, pese a su complejidad, responde a una decisión necesaria y fiscalmente responsable. Sebastián Cornejo nos cuenta más.
El Ministerio de Salud enfrenta uno de los recortes presupuestarios más cuantiosos, con más de 413 mil millones de pesos, lo que significa un 1,4% menos que el presupuesto del año anterior. Esto se enmarca en el plan del Ejecutivo para ahorrar más de 1.400 millones de dólares en ajustes en más de 17 ministerios. Otra de las carteras que enfrentará ajustes será el Ministerio del Deporte, cuyo presupuesto sufrirá un recorte cercano al 3,5%. Anuncio que acrecenta la polémica en el Ministerio tras la suspensión de Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. Frente a esto, tanto el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y la ministra del Deporte, Natalia Ducó, aseguraron que las decisiones se basan en criterios de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Y ese 1,1% se va a ajustar a través de buenas medidas, de tal modo que cada peso que recibamos nosotros en el sector público de salud vaya directamente a la atención de los pacientes.
Es una situación lamentable nacional que tenemos que afrontar con responsabilidad, pero que fue una decisión muy seria. Fue muy estudiada.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron que ningún beneficio social será suspendido.
12 de la noche, 20 minutos.
El El llamado a la unidad del expresidente Gabriel Boric reactivó las definiciones en el progresismo, con un partido socialista centrado en impulsar la agenda y recomponer puentes frente a la administración de José Antonio Kast. Los detalles con Juan Oportón.
El escenario de la oposición continúa marcado por el proceso de reflexión abierto tras los dichos del expresidente Gabriel Boric, quien admitió errores de diagnóstico al inicio de su gestión. Ante eso, el exmandatario llamó al progresismo a superar las divisiones y avanzar hacia una mayor unidad entre las fuerzas políticas. Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Paulina Bogdanovich, abordó el debate con una mirada más amplia. Si bien valoró la autocrítica, advirtió que la oposición no puede limitarse a revisar fallas pasadas, sino que se debe reactivar la acción política y proyectar el futuro, defendiendo además el rol del Partido Socialista en dicho gobierno.
Y en ese sentido, creo que más allá del detalle, la tarea de fondo es aprender de esos errores y proyectar en unidad el futuro del progresismo en la política nacional, porque hoy más que nunca el desafío es construir unidad, sobre todo en tiempos complejos como los que vivimos.
La dirigente destacó también el despliegue territorial, municipal y parlamentario de su sector, señalando que este trabajo fue el que permitió reconstruir puentes de unidad con la alianza original del gobierno, Apruebo y Dignidad. Estas declaraciones se dan en medio de los esfuerzos del progresismo por recomponer vínculos y lograr una articulación sólida como bloque opositor frente al actual gobierno de José Antonio Kast.
12 de la noche, 21 minutos.
Tal como se lo habíamos adelantado en nuestros titulares, la propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo sigue generando críticas desde la oposición y suma nuevos cuestionamientos en pleno debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
Tras la aprobación en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados del reajuste del ingreso mínimo mensual propuesto por el gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores criticó duramente la propuesta. La organización sindical había sugerido un aumento del 18,3%, oferta que fue desechada por el Ejecutivo. La situación provocó molestia entre sus representantes. Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, señaló que la iniciativa no atiende a las necesidades de los trabajadores.
Nos parece absolutamente insuficiente el aumento que propone el gobierno y nos parecía insuficiente también el aumento que proponían en la mesa de negociación que sostuvimos con los ministros.
De esta manera, la reforma pasó a la Comisión de Hacienda en el Senado, donde se someterá a votación en los próximos días. De reunir los escrutinios necesarios, el salario mínimo alcanzará los 553.553 pesos, un 2,7% más respecto a la cifra actual. El proyecto también busca modificar las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de presentar reajustes para el subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para el 2026.
12 de la noche, 23 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La próxima semana marcará el inicio de una etapa clave para el plan de reconstrucción, con el comienzo de las votaciones en las comisiones de trabajo y medio ambiente, además de nuevas negociaciones políticas que podrían resultar determinantes para el futuro del proyecto antes de su paso a la sala de la Cámara. Los detalles con Valentina Obregui.
El Plan de Reconstrucción Nacional pasa a una etapa decisiva de su tramitación en el Congreso, luego de que la Comisión de Hacienda aprobara una parte importante de su articulado. Ahora el debate se trasladará a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, donde se abordarán materias sensibles como el crédito tributario al empleo y las modificaciones a la denominada permisología ambiental. En Medio Ambiente, la discusión se centrará en normas orientadas a reducir los plazos para invalidar permisos sectoriales y agilizar proyectos de inversión, medidas que han generado cuestionamientos desde la oposición ante una eventual flexibilización de los estándares ambientales. Pese a las críticas, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que proyecta un escenario favorable para la aprobación de la iniciativa durante la próxima semana.
Yo creo que hay artículos y también van a haber indicaciones que van a votarse y se van a aprobar de manera unánime. En la Comisión estamos todos de acuerdo con un principio y eso ayuda mucho. Estamos de acuerdo con el principio de que Chile necesita más inversión, de que Chile necesita más proyectos, pero siempre resguardando el medio ambiente.
Además, el Ministerio de Hacienda volverá a reunirse con la Democracia Cristiana para seguir negociando aspectos del proyecto, especialmente ligados a invariabilidad tributaria.
12 de la noche, 24 minutos.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los puntos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles con Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas, medida que podrá ser solicitada por dos integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El proyecto generó opiniones divididas en el mundo político. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas. En contraparte, desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que este es el punto de partida para avanzar con la crisis de seguridad escolar.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
De ser aprobado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, quienes deberán revisar y pronunciar sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
12 de la noche, 26 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El Ministerio de Salud actualizó el estado de los chilenos que viajaron en el crucero MV Ondius. Desde el pasado jueves permanecen en cuarentena domiciliaria en el país y continúan arrojando resultados negativos para antivirus. Tenemos los detalles con Montserrat Tapia.
El Ministerio de Salud entregó una actualización sobre el estado de los dos chilenos que estuvieron a bordo del crucero MV Ondius, embarcación donde se registraron 3 fallecidos por antivirus. Los pasajeros, considerados contactos de riesgo, permanecen en cuarentena preventiva en sus domicilios y hasta ahora todos los exámenes realizados han resultado negativos. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el antivirus está presente en Chile hace más de 30 años. Es una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria y llamó a la prevención en zonas rurales y semirurales.
Queremos reforzar el llamado a la prevención en zonas rurales y semirurales. Ventilar espacios cerrados por mucho tiempo antes de ingresar. Evitar el contacto con roedores y consultar precozmente ante fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.
Hasta la fecha existen 41 casos confirmados de antivirus y 14 fallecidos en el país, y los casos se distribuyen entre las regiones de Valparaíso y Aysén. Desde el Ministerio de Salud reiteraron que hasta ahora no existen nuevos contagios asociados al grupo monitoreado y que la situación continúa bajo control mientras se mantiene la cuarentena preventiva y el seguimiento médico de los pasajeros en sus domicilios.
12 de la noche, 28 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Quedó parapléjica la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt, en el tramo con la localidad de Pargua, tras ser intervenida quirúrgicamente. Además, su esposo informó la existencia de un posible testigo que habría estado implicado en el incidente y que pone en duda la hipótesis del lanzamiento del objeto desde una pasarela. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La afectada ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, donde ha sido sometida a una serie de procedimientos médicos, incluyendo el último, con el que fue confirmada la paraplegia. En ese lamentable escenario, la investigación sigue avanzando, y es que el esposo de la mujer, Manuel Alvear, conoció la existencia de un posible testigo que podría haber causado que el objeto saliera eyectado, en lo cual desconfía el hombre, quien supone que podría tratarse de una forma de desviar responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido ese fierro. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo, tengo que hacer 2 pericias mañana, es el lunes, me dijo, tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que fue él, no sé.
Ahora la mujer deberá enfrentar un proceso para recuperar la móvil movilidad, principalmente de sus manos, que podrían verse afectadas tras la cirugía que debió realizarse para que lograra avanzar en mejorar y salir del grave estado en el que se ha mantenido.
12 de la noche, 29 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto el fallo que absolvió a 18 comuneros mapuche por robo de madera en Panguipulli, tras establecerse que las pruebas no acreditaban su participación en el delito. Tenemos más detalles con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Un grupo de desconocidos habrían robado especies nativas entre el 2018 y 2019 en un predio ubicado en el sector de Trafún, el cual, según el Ministerio Público, pertenecería a una empresa forestal. La investigación terminó con 20 comuneros mapuche acusados por los delitos de hurto y receptación, de los cuales dos fueron sobreseídos por problemas de salud, mientras que los otros 18 fueron absueltos por la justicia tras establecerse que las pruebas rendidas por la Fiscalía no fueron suficientes para acreditar su participación en el delito. La empresa no quedó conforme con el dictamen y buscó revertirlo a través de un recurso de nulidad. Sin embargo, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia. Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, criticó la insistencia de la compañía y apuntó a un intento de criminalizar al pueblo mapuche.
Bueno, esta es una corriente, cierto, que históricamente se ha dado en insistir en la criminalización del mapuche por ser mapuche.
Yauca valoró el fallo, aunque lo recibió con cautela, al indicar que la empresa intentaría anular nuevamente la sentencia, esta vez en la Corte Suprema, confiando en que el máximo tribunal del país ratifique el dictamen.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 32 minutos.
Al menos 8 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público que posteriormente se incendió. Esto en un accidente múltiple ocurrido en un céntrico distrito de Bangkok, informaron las autoridades. En medio del centro de mando de emergencias y bomberos de Bangkok, conocido como The Pram Command, indicó en un primer reporte que el siniestro ocurrió hacia las 15 horas con 51 minutos hora local, 8 con 51 tiempo universal, en la carretera Asok Dindang, en el distrito capitalino de Ratchathewi. Según las autoridades, en el accidente se vieron involucrados un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas, mientras que equipos de bomberos y rescate acudieron al lugar para sofocar las llamas y asistir a las víctimas. El centro de mando de emergencias y bomberos señaló inicialmente que el fuego seguía propagándose y que se escuchaban explosiones intermitentes en la zona, presuntamente causadas por el impacto y el incendio de varios vehículos. En una actualización posterior, el organismo confirmó el hallazgo de 2 cuerpos adicionales dentro del autobús calcinado, lo que elevó el balance preliminar de víctimas, que posteriormente fue actualizado a 8 fallecidos y 25 heridos, según las autoridades y medios locales. El diario tailandés The Nation informó que el tren de carga impactó contra el autobús cerca de la estación Makassan de la línea ferroviaria que va al aeropuerto, provocando que el vehículo quedara envuelto en llamas y que otros automóviles y motocicletas resultaran dañados. La policía de Nigeria anunció el sábado que yihadistas mataron la semana pasada 17 agentes durante un ataque contra un centro especial de entrenamiento en el noreste del país, epicentro de una larga insurgencia islamista. Desde 2009, el país combate a Boko Haram y su facción escindida Estado Islámico en África Occidental, que buscan establecer un califato islamista en la región. La policía de Nigeria anuncia un profundo pesar la trágica pérdida de 17 agentes que pagaron el precio supremo tras un ataque terrorista contra la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército Nigeriano, indicó en un comunicado policial sobre el ataque ocurrido el 8 de mayo. Según la policía, los agentes participaban en un entrenamiento operativo especializado cuando terroristas lanzaron un ataque coordinado contra la instalación desde múltiples direcciones alrededor de la 1:15 de la madrugada medianoche 15 minutos tiempo universal, en el estado nororiental de Yobe. El ejército nigeriano afirmó un día después del ataque haber abatido a por lo menos 50 yihadistas durante enfrentamientos en la base y mencionó también la muerte de dos soldados.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 35 minutos.
Universidad Católica venció a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la fecha número 12 del torneo chileno de Primera A. Con este resultado, el equipo cruzado alcanzó la tercera posición de la tabla y en el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Los detalles los conocemos a esta hora junto a Felipe Espina. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Nicolai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y fue una victoria súper importante para la Católica desde lo numérico. No solamente porque suma 3 puntos, sino porque además se instala en la tercera posición de la tabla de ubicaciones. Venció por 2-0 a Deportes Limache y esto es lo que decía Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, a propósito de la lesión lamentable, desafortunada, de Fernando Sampedri, que tuvo un choque con Yantén, jugador de Deportes Limache, involuntario por lo demás, y que terminó con el jugador siendo trasladado a una clínica. Un traumatismo cráneo nasal que eventualmente lo puede hacer perderse el duelo del próximo jueves ante Barcelona por la Copa Libertadores de América. Esto decía Daniel Garnero una vez finalizado el partido.
Sí, no, la verdad que hablé con Fer un ratito ahí, lo vi consciente, bien. Estaba bastante dañada la cara, pero bueno, ojalá que no le traiga ningún inconveniente para poder contar con él.
Ya, estaba bien, consciente, se está a la espera del parte médico oficial que todavía no ha sido amanado por ni la clínica ni las autoridades del club cruzado. Mañana se van a jugar 3 partidos, o 4 partidos en rigor. 2 que van a tener a los equipos más populares del país. A las 3 de la tarde, Universidad de Chile visita Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un recinto, en un reducto en el que el equipo universitario no gana hace 10 años. Esto decía Juan Martín Lucero, el delantero de la U, a propósito de este duelo ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado, que hace mucho tiempo la U no logra ganar allá. Está peleando en los puestos bajos, pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos. Si bien hay varias bajas, varios lesionados, hay un plantel, bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Partido que transmite la radio a partir de las 3 de la tarde. Luego van a jugar un poquito antes de las 3 de la tarde porque el partido arranca a las 3. Luego a las 5 y media en el Estadio Monumental, Colo Colo, el líder del torneo, recibe a Ñublense. Pase lo que pase en ese partido, Colo Colo finalizará esta fecha 12 en aquella condición como puntero del campeonato. Recibe a Ñublense, un rival muy complejo históricamente para los salvos, y este es el análisis que hacía el técnico del cacique, Fernando Ortiz, del equipo de Chillán.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
Los otros 2 compromisos del día, 12 y media, Huachipato en el CAP recibe a Unión La Calera, mientras que desde las 20 horas, también ahí en la región del Biobío, Deportes Concepción será local ante Everton de Viña del Mar. Hablemos de fútbol internacional. Mañana se disputa la penúltima, o hoy se disputa la penúltima, la fuerza de la costumbre, Nicolai. Sí. Se disputa la penúltima fecha de la Liga de España. Todos los partidos a las 13 horas, salvo uno, el que van a jugar Betis y Barcelona, o Barcelona y Betis, porque se juega en el Camp Nou, porque son los únicos equipos de la Liga que tienen sus temas resueltos. En el caso del Betis, ya clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, y en el caso del Barcelona, ya consagrado como campeón de la temporada 2025-2026. A las 13 horas van a jugar en el Sánchez Pizjuán, Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Real Madrid, un partido clave en la lucha por no descender. Lo propio hará el Elche ante Getafe, también en condición de local, el equipo de Lucas Cepeda. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, que ya lo decíamos, visita al Barcelona, adelanta el compromiso ante los Blaugrana.
Llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos. Eso no significa que no vaya a ser un buen partido. Yo creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. El Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizando. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con dos semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora hasta de terminar la temporada de la mejor manera posible.
Ya, jornada llena de fútbol mañana, también con Joaquín Niemann participando en la última jornada del PGA Championship, el segundo major del año, con muchísimas opciones de pelear por el título, el que sería el primero en su carrera en este tipo de torneo, Nicolás.
Bueno, habíamos tenido una pregunta pendiente en los últimos minutos de la hora del deporte. ¿Sabes cuánto falta de días para el Mundial?
¿Cuánto?
Estamos en el 2026. ¿Ahí viene cuánto?
26.
La 26 días.
26 días para el inicio de la fiesta del fútbol mundial.
Muchas gracias, Felipe.
Está bien, chao.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el exdiputado Joaquín Lavín León, lo que se mantendrá en prisión preventiva. Pena de cárcel arriesga a Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió dos impactos balísticos. El Tribunal Supremo del PDG invalidó las elecciones internas del partido y ordenó nuevos comicios. El proyecto de reembolso de IVA en pañales y medicamentos ingresó al Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente como parte de las negociaciones ligadas al plan de reconstrucción. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan concreto en materia de seguridad y aseguró que una propuesta formal será presentada el próximo 1 de junio. En medio del debate, la ministra Trinidad Steiner encabezó una reunión de coordinación con Carabineros y la PDE instancia en la que destacó la detención de más de 7.000 prófugos en el marco del plan contra el crimen organizado. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco, mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor Bernardo Fontaine. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguró que la cifra es insuficiente. El Ministerio de Salud informó que Chile registra 41 casos confirmados de antivirus y una letalidad del 34% en lo que va de 2026. Y a 3 meses de su suspensión, el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela sigue sin fecha para retomar el proceso.
12 de la noche, 43 minutos.
Concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma. Muchas gracias por informarse con nosotros. En los próximos minutos, quédese en compañía de la radio y de BioBio TV, porque comienza el trasnoche hasta las 8 de la mañana en este domingo 17 de mayo de 2026. Hay más noticias a las 24 horas del día en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la madrugada de Chile, al trasnoche de Chile. Hasta las 8 de la mañana, sí, pues hasta las 8 a.m. vamos a estar con ustedes haciendo este espacio que elaboramos con mucho cariño para usted, amiga, para usted, amigo, para usted, señora, para usted, señor. No sé si decir para usted, niño, para usted, niña, ¿eh? Porque no sé si están escuchando hasta ahora. Pero bueno, en fin, este trasnoche va para ustedes, para todo el país, por nuestras 43 estaciones y también a través de la señal de BioBio TV. Porque no solamente, al igual que las noticias, el trasnoche no solamente se escucha, sino que también se ve a través de la televisión digital. Si usted está en BTR, canal 740 o canal 51. ¿Cuáles son las diferencias? Que usted no puede ver en alta definición en una parte y en otra en definición estándar. Si usted tiene, no sé, por ejemplo, zapping, canal 10 es la señal para que usted no vea ahí a través de esa plataforma de streaming. Pero si usted tiene televisión digital abierta, tiene la antenita ya instalada, canal 26.1 aquí en Santiago, y también tenemos una extensa red de repetidoras y también de distintos cable operadores que distribuyen la señal de BioBio TV. Pero si no lo encuentra ni en su cable operador, si no lo encuentra en la televisión abierta, si no lo encuentra en ningún lado, tranquilo, biobiotv.cl es nuestro streaming, que también está a esta hora disponible junto al trasnoche. Pero si usted es más tradicional y le gusta escuchar la radio, imaginarse cómo seríamos de otra manera, bueno, está biobiochile.cl y nuestras 43 estaciones en frecuencia modulada desde Arica a Punta Arenas para que nos escuche durante toda esta jornada, con buena música, con sus mensajes a través del más 5699-200-7888, que es nuestro WhatsApp, y por otro lado también sus llamados a través del 800-810-810. Bueno, mis queridos amigos y amigas, saludemos por supuesto a quienes hacen posible este programa, claro que sí, pues en la puesta al aire, como corresponde y como ha sido durante este fin de semana, por supuesto, hay que saludar a quien está a esta hora en la nave nodriza de BioBio, la radio. Señoras y señores, y lo ven en la pantalla de BioBio TV, sin más presentación, Lord William Rebolledo. Grande Wilito, como siempre ahí, nuestro ritual de todos los fines de semana es ese, la reverencia, porque él es Lord William, que ahí aparece en la pantalla de BioBio TV y cierra con el signo de la paz. ¿Qué significa eso? Que además de que nos vaya bien, por supuesto, les deseamos toda la paz. A pesar de que, claro, suceden cosas en la noche, ¿cierto? Suceden cosas en la noche y en la madrugada. Pero para ello, usted nos tiene que informar a través del WhatsApp de la radio y también a través de nuestra línea 800-810-810. Como siempre decimos al comienzo de este programa, vamos a ver qué menú tenemos en esta ocasión. Recuerden que estamos hasta las 8 de la mañana, así que vamos a tener un trasnoche más extendido y como es tradicional, como cada domingo. Nosotros le acompañamos hasta el amanecer, como decía ahí un charrasqueado, ¿cierto? Bueno, vamos a estar con María Jesús Bujanda en un ratito más para hablar de los panoramas relacionados a gastronomía y además que dentro de poco se viene el Día del Patrimonio, ¿eh? Así que hay hartos panoramas, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Así que atención a la gente que nos escucha en La Serena, en Concepción, en Arica, en el extremo sur, porque hay panorama. Hay mucho, mucho panorama que ver y que disfrutar durante ya fin de mes, pues ya fin de mes. El último fin de semana del mes de mayo se va a realizar el Día del Patrimonio. Así que atentos, y además que se vienen cositas, por ejemplo, ¿sabes dónde? Y la gente no lo sabe acá en Santiago, en Radio BioBio de Concepción.
Sí, pues, en Radio Bio Bio Concepción también se va a unir al Día del Patrimonio. Así que ya les voy a contar de qué se trata esto, porque es un tour que yo sé que más va a fascinar, sobre todo al público que nos escucha allá en el Gran Concepción. Y bueno, de esta manera también nuestra casa, con sede, por supuesto, en la capital del Biobío, se va a unir a esta celebración del Día de los Patrimonios. Bueno, vamos a hablar con eso con María Jesús. Vamos a tener contacto con ustedes a través del WhatsApp de la radio. Tenemos especiales musicales. De hecho, vamos a revisar quiénes van a estar en esta ocasión aquí en los especiales musicales. Ah, va a estar muy bueno. De hecho, vamos a comenzar de muy buena manera a eso de las 3 de la madrugada. No, está bueno. Está muy bueno, mire. Vamos a empezar con Donna Summer. Sí, pues, porque en un día como hoy falleció la reina del disco, 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a tener la música de Sumo, rock argentino, ahí en el recuerdo de Luca Prodan y compañía. Vamos a tener la música de Inti Illimani también. Y para cerrar a eso de las 6 de la mañana, vamos a contar con la música de Enya. Vamos a estar muy bueno en los especiales musicales del trasnoche. También vamos a revisar las entrevistas que han hecho noticia aquí en la radio y que, como siempre, generan opinión, incluso de la opinión de ustedes, nuestros auditores y también teleauditores. Señoras y señores, 0:50 minutos. De esta manera comenzamos nuestro trasnoche de la radio. Pero antes, permítame un saludo muy afectuoso para toda la gente del que a esta hora está en estos momentos, porque, a ver, tengo un saludo muy especial para la gente que está a esta hora, que pertenece al CER, ¿ah?, o al Departamento de Asuntos Estudiantiles, o los que fueron parte del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de las Américas, que están a esta hora en estos momentos en un asadito. No pude ir porque obviamente hay que trabajar, pero me hago presente a través de los micrófonos de la radio. Así que un abrazo gigante, que lo pasen lindo por ahí, que sea hermoso ese reencuentro. Y bueno, como dicen por ahí, será para la próxima. Así que dedicamos este comienzo del trasnoche de la radio a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando ahí en algún rincón de Santiago. Espero que haya harta carne, espero que haya harto para poder beber, porque obviamente estas cosas no pasan todos los días, ¿cierto? Así que, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Y así, así comenzamos. We'll be right back. Un día domingo, ¿cierto? Si no despiertan con esa, no sabemos ya qué más ponerle, ¿cierto? Yo creo que cualquiera despierta con Sweet Child of Mine, el clásico de Guns N' Roses, si no, Welcome to the Jungle. Cualquiera de esas dos, usted despierta obviamente del letargo que significa también estar muchas horas durante la madrugada, ¿cierto? Bueno, y por lo mismo, esto también invita a que muchos auditores estén a esta hora conectados a través del WhatsApp. Por ejemplo, John John desde Arica, con la tercera nochera ya en Azapa. Y espero que estén bien despiertos ya después de haber escuchado a Guns N' Roses, ¿no? Un abrazo grande para John John desde la ciudad de la eterna primavera. Por acá tenemos a María Eugenia, que está pasando mucho frío allá por el sur, ¿eh? Tomando matecito, muy bien. Pues ya si usted está tomando café, está tomando algún té, algún mate, bueno, coméntenos también a través del WhatsApp de la radio. O algo, o un poquito, o algo con algunos grados más de alcohol. Bueno, más 569-9278-88 para poder cambiar el frío, naturalmente, ¿cierto? Acá, Saúl con Sergio Nocturno en Peña Blanca me dice que hay 8 grados de temperatura. Peña Blanca, esto es Villa Alemana, ¿eh? Pero aguantable hasta ahora. Saludos a los que trabajamos de noche por acá, Saúl. A ver, ¿quién más en este momento? En Chiguayante, por ejemplo, tenemos a Odette que dice que más o menos hace 10 minutos atrás se escucharon ruidos como de explosión. Fueron 3 aproximadamente. Vamos a estar averiguando esa información al respecto. Muchas gracias, Odette, por contarnos lo que está pasando allá en Chiguayante. Ya vamos a estar averiguando. No sabemos de qué se trata, pero vamos a estar ahí atentos a lo que pasa allí en Chiguayante. Por acá tenemos a Luchito de Talcahuano, a propósito que nos quedamos ahí en la región del Biobío. Nos manda muchas bendiciones, nos desea un muy, muy buen turno por acá, Luchito de Talcahuano. Por acá tengo al señor Adón, por acá. Adón, ¿quién? Don Marco Aurelio, que nos acompaña. Buenas madrugadas, Nicolai y su escudero. Escudero, nos referimos a Lord William Rebolledo, ¿cierto? Que tengan un excelente programa. Y nos pregunta, ¿Gastón? No, Gastón se aparece en hora de la mañana, tipo 6, 7 de la mañana. ¿El hombre duerme? Pues sí, pues el rockstar de la